Biblias conmigo, libro de Primera de Juan. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan. En el capítulo 5 es donde estamos en esta tarde. Ha sido de gran bendición para mí. Yo sé que para todos los que han escuchado la palabra de Dios con interés. No todos creen, pero aquellos que tienen oídos para oír, el gran consuelo, la palabra de Dios. Y en particular hemos visto este versículo, versículo 1, en otras ocasiones, al ir pasando, al ir avanzando por el libro de Primera de Juan. Pero ahora, como estamos viendo versículo por versículo, ahora vamos a tomar tiempo en este versículo. Como hemos visto, este libro tiene un tema doble, la fe salvadora y el amor fraternal. La fe salvadora y el amor fraternal. Y aquí entonces continúa en este capítulo, y el apóstol Juan está hablando de la naturaleza de la fe genuina, y la naturaleza del amor genuino. La naturaleza de la fe y la naturaleza del amor. La fe genuina tiene como su objeto el Señor Jesucristo. La fe genuina tiene como su objeto el Señor Jesucristo. Hay muchas clases de fe, pero solamente la fe en el Señor Jesucristo salva. El Cristo, el Dios vivo y verdadero. Y solamente aquellas personas que aman a Cristo, solamente aquellas personas que han sido amados por Dios y el resultado de este amor que Dios ha tenido por ellos, ellos aman a Dios, ellos aman al Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver la naturaleza. Noten allá en versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Está muy claro esto, ¿verdad? Todo aquel que cree, ha nacido de Dios. Ahora, las personas en la religión tratan de darle la vuelta a ese versículo y decir, bueno, si tú crees, entonces Dios te da la vida. Pero eso está al revés. Eso no es lo que está diciendo este versículo. Todo aquel que cree, la razón por la que cree, es porque es nacido de Dios. Dios hace una obra de gracia. Dios abre el corazón. Dios da vida. Y la evidencia de esta vida es que creemos a Dios. El Cristo, todo aquel que cree, dice ya, que Jesús es el Cristo. Cristo, ese título, significa ungido. E incluye todos los oficios del eterno Hijo de Dios. Como Cristo, como el ungido, el Mesías. Esto significa que la persona que cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es el profeta de Dios. Es el cumplimiento de todas las escrituras en el Antiguo Testamento. Todas las promesas de Dios acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, Jesús es el cumplimiento de ellas. Pero en particular, el Cristo tiene estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, está diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el profeta, como dijo Moisés, el profeta que Dios levantó de entre sus hermanos, profeta que Dios puso su palabra en la boca de él, y el oficio, el propósito de un profeta es de dar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Verbo eterno, el Verbo que fue hecho carne, el que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Verbo. Y lo que enseña aquí es que Él es el que revela la voluntad de Dios. En otras palabras, no podemos nosotros conocer al Dios vivo, invisible, Dios que es Espíritu. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. No tenemos nosotros manera de conocer al Dios vivo, invisible. La única manera que tenemos nosotros de conocer al Dios vivo y verdadero es si Dios primero nos habla a nosotros. Nosotros somos criaturas, gusanos. Y si Dios no se revela a nosotros y nos dice quién Él es, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, lo único que nosotros hacemos en imaginar un Dios es eso, hacer imagen. Es imaginar, es hacer un ídolo. No tenemos nosotros derecho de pensar o creer alguna cosa de Dios que Dios no haya dicho primero de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Y todo lo que Dios no haya dicho, que nosotros podemos, de sí mismo, acerca de sí mismo, que todo lo que Dios no haya dicho de sí mismo en las Sagradas Escrituras, hemos de rechazar. Solamente podemos conocer a Dios en Cristo Jesús. A Dios nadie lo conoce, al Padre nadie lo conoce, solamente aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y nosotros vemos al Dios invisible en Cristo Jesús. Él es la revelación del Dios invisible. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Así es que, y todos nosotros, estoy hablando de creyentes e incrédulos, todos los que van a ver a Dios, algunos en terror, en el juicio, y otros en amor, pero todos los que van a ver, lo único que vamos a ver es al Señor Jesucristo. Él es la revelación del Dios invisible. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, la razón por la que cree esto es porque es nacido de Dios. En segundo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el sacerdote, ese es el otro oficio del Cristo, el sacerdote. Todos los sacerdotes, nos dice la palabra de Dios, son instituidos por Dios, son puestos por Dios, tomados de entre los hombres para poder ofrecer sacrificio a Dios. El Señor Jesucristo fue hecho carne, hombre verdadero, pero Él fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, nos dice la palabra de Dios. Con juramento de Dios, el que le dijo, tú eres mi hijo, también le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, sin principio, sin fin, sin padre, sin madre. Es el príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Y como sacerdote, Él es el que, como hombre, puede compadecerse de nuestra debilidad, siendo Él hombre, y siendo tentado en todo punto, mas sin pecado. Y como sacerdote, como Dios, Él puede, por decir así, tomar a Dios de la mano y tomarnos a nosotros de la mano. Como sacerdote necesitamos un sacrificio, porque todos nosotros hemos pecado en contra de Dios. Todo pecado que es cometido, toda transgresión en contra de la ley santa de Dios, es contra Dios. Y Dios dice, el alma que pecare, esa alma morirá. La ley demanda muerte. La justicia divina tiene que ser satisfecha contra esa ley quebrantada. El Señor Jesucristo, como el sacerdote, Él ofreció el sacrificio, no un sacrificio, el sacrificio que agradó a Dios. Y con este sacrificio Él quitó el pecado de su pueblo. Delante de Dios su pueblo no tiene pecado. Así es la sangre del Señor Jesucristo, efectiva, poderosa, para quitar, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él ofreció el sacrificio, no de animales, no de corderos, Él ofreció el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de la humanidad del Señor Jesucristo, esa perfecta humanidad, fue ofrecido sobre el altar de la deidad del mismo Señor Jesucristo. Es lo que da valor al sacrificio del Señor Jesucristo. Es la sangre de quien fue derramada allá en la cruz del Calvario. Y con esa sangre, Él satisfizo todas las demandas de la ley quebrantada por su pueblo. Por su pueblo. Él ofreció este sacrificio a Dios por su pueblo. Su pueblo escogido que Dios le había dado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Son llamados los escogidos de Dios. Cristo dijo, son mis ovejas. Claramente dijo a algunas personas que eran religiosas en ese día, ustedes no son mis ovejas. Él ofreció, Él dio este sacrificio. Es como sacerdote. Y como sacerdote, Él resucitó de los muertos y Él vive para siempre para interceder por todos aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Es lo que dice Hebreos capítulo 7. Él vive para siempre para interceder por todos aquellos que por Él se acercan a Dios. Solamente por Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el sacerdote y Él es el rey que Dios ha puesto. Significa que Él está sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Él es rey. Él está reinando ahora mismo. Y ahora no vemos que todas las cosas están bajo sus pies, pero un día vamos a ver. Y Dios ha jurado por sí mismo. Dios ha jurado por sí mismo que toda rodilla se va a doblar y que toda boca va a confesar que Jesucristo es el Rey, es el Señor para la gloria de Dios el Padre. La salvación para ti y para mí, es si Dios se revela, si se revela que Él es el Cristo. Y tú vienes a Él y te postras delante de Él hoy, si vienes a Él hoy. Hoy es el día de salvación. Si crees que Jesús es el Cristo, la razón es porque Dios te dio vida. ¿Quién tiene la gloria entonces? Dios. No es por una decisión que tú hiciste. No es una colaboración entre tú y Dios. Es lo que Dios ha hecho. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, este creer, debemos entender esto. Este creer no es solamente un asentimiento o un reconocimiento del hecho. Ah, bueno, yo creo que Jesús es el Cristo. No es solamente un asentimiento al hecho o un reconocerlo a Jesús como tal. Quiero mostrarles allá en Lucas capítulo 4. Los demonios lo reconocen como el Señor. En Lucas capítulo 4. Versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, al Señor Jesucristo, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ellos están confesando, están reconociendo que Él es el Cristo. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Ellos están seguros que Jesús es el Cristo, pero no son salvos. Este creer entonces no es solamente un mero reconocimiento del hecho, sino es un creer con el corazón. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, se cree con el corazón. ¿Qué es el corazón del hombre? Involucra estos tres, es el ser del hombre, pero involucra estos tres. Involucra el entendimiento, la voluntad y el afecto. Estos tres. Quiero que vean allá en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. versículo 8 dice, ¿Más qué dice este evangelio que estamos predicando? ¿Qué dice la palabra de Dios, el testimonio de Dios? Esto es lo que dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. ¿Sabe qué significa eso? Si está allá en tu boca y en tu corazón, Dios lo puso allá. Y te viene a ser como sorpresa a ti. Revelación. Es cuando estás en una habitación oscura y se enciende la luz. Así de inmediato. Dios que resplandeció de las tinieblas es el que resplandeció nuestros corazones para dar el conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo Jesús. Y si estás en este momento y Dios te abre el corazón, te da entendimiento, también te va a dar afecto y voluntad de venir a Él. Quiero que veamos. Todo aquel que dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, muchas personas hacen eso. Pero de nada sirve confesar con tu boca que Jesús es el Señor, porque muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, 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 y yo les confesaré, yo les profesaré, nunca te conocí, apartaos de mí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la obra de Dios, la obra en el corazón que el hombre no puede hacer. El hombre no puede cortarse ese corazón de piedra, quitarlo y poner un corazón de carne. Eso es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Esa es la circuncisión no hecha de mano, cuya alabanza es de Dios únicamente. Creer con el corazón involucra el entendimiento. Es decir, yo oigo la palabra de Dios y entiendo quién es el Señor Jesucristo. Entiendo por qué vino. Entiendo qué vino a hacer. Entiendo qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entiendo. Me ha dado entendimiento. Y sabemos, dice allá 1 de Juan capítulo 5, donde estamos allá, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que el versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ahí está esa parte del corazón, entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces entendemos, pero no solamente entendemos con el entendimiento, sino que el afecto está involucrado. Amo Yo amo lo que antes odiaba. Antes odiaba, aborrecía, no soportaba, no aguantaba sentarme a oír la palabra de Dios. ¿Y qué tal tú? Esa es la enemistad del hombre natural en su mente. No quiere estar sujeto a las cosas de Cristo, no quiere estar sujeto a la palabra de Dios, aborrece las cosas. Pero ahora Él ha derramado su amor en mi corazón. Amo a Cristo. Y no solamente amo a Cristo, sino que vengo a Cristo. Vengo. La voluntad está dispuesta a venir a Cristo. Nadie ha creído de verdad que no ha, con esta fe que Dios da, que no ha venido al Señor Jesucristo. Nadie debe pensar, yo he creído en el Señor Jesucristo y esa persona no está viniendo ahora mismo al Señor Jesucristo. El venir al Señor Jesucristo es un continuo venir al Señor Jesucristo. Yo vine al Señor Jesucristo ayer porque tenía necesidad de ser salvo de mis pecados. Yo vengo hoy y yo vendré mañana, si es esta fe genuina. Es un continuo venir al Señor Jesucristo. Todo aquel que cree, está hablando de que cree y sigue creyendo, viene y sigue viniendo, se arrepiente y se sigue arrepintiendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es confiar en Él. Confiar en Él significa no poner confianza en mí. Confianza en mis obras o lo que yo pueda hacer. no confío en nada de lo que he hecho o lo que estoy haciendo, lo que haré. Dijo el apóstol Pablo, nosotros somos el pueblo de Dios, cuando dijo nosotros somos la circuncisión, Filipenses 3. Los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la carne. El apóstol Pablo dijo, si quieren tener confianza, y nombra esa gran lista ya en Filipenses 3. Pero todo eso lo considero basura. Es basura. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, que es en la ley, en obedecer la ley. Mis obras de justicia, me enseña la palabra de Dios, que delante de Dios son trapos de suciedad, inmundicia. Yo no quiero ser hallado delante de Dios en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo, la obediencia de Él. Confiar, depender de recibirlo a Él como mi única justicia. Él es mi única justicia. Confesar, reposar en su sangre como la paga de todos mis pecados. Yo no estoy tratando de colaborar con lo que Cristo hizo. No estoy tratando de hacer penitencia como tratando de pagar por pecados. Mi única esperanza es que Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, pagó por todos mis pecados. Y es la única esperanza que tú tienes. Porque si solamente pagó por todos menos uno, no tienes esperanza. Serás separado de Dios porque no tienes con qué pagar ni siquiera uno. Es la única esperanza. Reposar, descansar en la sangre de Cristo Jesús para la limpieza de mi alma. Echar mano de Él. Aferrarme. Yo vengo a Cristo Jesús. Es mi única esperanza. Y si voy a ser perdido, voy a ser perdido aferrándome al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Una persona que de veras tiene esa actitud nunca será perdido. Dijo el Señor Jesucristo, el que a mí viene, no le echo fuera. No por ningún pecado, no por ninguna razón. Si tú estás viniendo al Señor Jesucristo, es porque primero Dios vino a ti. Esta fe de entonces de la que estamos hablando está muy por encima. Muy por encima del alcance de la mente del hombre. Es don de Dios. Y es el resultado. Es el resultado de la regeneración. Es el resultado de la nueva vida. Nuevo nacimiento. Es necesario que seamos traídos a Dios por Dios el Padre. Dice, está escrito en la palabra de Dios que todos serán enseñados por Dios el Padre. Y los que son enseñados por Dios el Padre van a venir al Señor Jesucristo. Eso está en Juan 6:44. Ahora bien, nos dice aquí el texto que todo aquel que es nacido de Dios no solamente cree en el Señor Jesucristo, cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No son dos cosas, son la misma. No puedes tener una sin tener la otra. La fe genuina y el amor verdadero podríamos decir, dos lados de la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Si tienes fe genuino al Señor Jesucristo, entonces tienes amor. Este amor del que está hablando. Todos los que han nacido de Dios van a amar a todos los que son nacidos de Dios. Esto puede ser entendido de dos maneras. Primero, esto puede ser entendido del Señor Jesucristo, el engendrado, el unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios ama al Señor Jesucristo. Eso está claro ver, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios ama al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo está recalcando lo que ha venido diciendo en todos los capítulos aquí de 1 Juan. Vean lo que dice 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vean lo que dice el versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano que tiene la imagen de Cristo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, dice, ama a Dios, pero aborrece a su hermano en Cristo Jesús, esa persona es un mentiroso. Dice, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? No ama a su hermano a quien ha visto. Y luego, la única manera que yo puedo demostrar mi amor a Dios es amarles a ustedes. Está fácil decir yo amo a Dios. La única manera que yo puedo decir que amo, a mostrar, es mostrar el amor el uno hacia el otro. Y lo que está diciendo aquí es que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora recuerden, dije, el creyente, el que es nacido de Dios, las dos cosas son verdad. Primero, ama, porque es la naturaleza. Y segundo, Dios nos enseña a amar. Es decir, vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, y vamos creciendo en este amor. Porque todavía estamos en la carne. Y todavía nosotros tenemos la idea que en realidad es amor propio. Y ese no es el amor verdadero. Dice versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Saben? La religión lo tendría escrito al revés. Véanlo cuidadosamente. La religión lo dice de esta manera. En esto conoces que amas a Dios cuando amas a los hijos de Dios. Pero no es lo que dice. Lo vieron. En esto, en la religión diría esto, en esto conoces que amas a Dios cuando amas a los hijos de Dios. Pero no es lo que dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, cuando yo oigo del amor que Cristo tiene hacia nosotros, y el amor que Él ha derramado, yo veo muy poco de esto en mí. Yo veo muy poco de esto en mí. Yo veo amor propio en mí mismo. Pero en esta manera yo sé, dice, en esta manera yo sé que te amo verdaderamente a ti cuando amo a Dios primero. Cuando amo a Dios. Cuando Dios sostiene la supremacía. Cuando Dios sostiene la preeminencia. Es decir, nosotros podemos profesar amor a una persona. Podemos profesar amor a alguien debido a una relación natural. Podemos profesar amor por una relación natural. Podemos profesar amor por una amistad social. Podemos profesar amor porque percibimos algún beneficio. Es decir, amamos porque recibimos algo. Yo recibo algo de ti, entonces te amo. Pero eso no es el amor fraternal. Eso no es el amor. No es el amor espiritual. No es el amor que dura. Porque el momento que deje yo de recibir eso que estaba yo recibiendo, pues te dejo de amar. El momento que ya no te vea, te dejo de amar. El verdadero amor por los demás nace de un verdadero amor a Dios en el corazón. De tal manera que no importa si te veo o no te veo, te amo. No importa si me haces mal o no, te amo. Ese es el amor perdurable, es el amor que dura. En otras palabras, el amor carnal se acaba cuando cesa esa relación. cuando cesa esa atracción o se acaban los favores, esto entonces viene a ser amor a sí mismo. Amor a sí mismo. En otras palabras, cuando una persona dice que te ama y lo cruzas, y luego ya no te ama, simplemente está demostrando que nunca te amó. Pero cuando amamos a Dios, amamos a los que pertenecen a Dios y nunca dejamos de amar al Señor Jesucristo o los que aman al Señor Jesucristo. ¿Entienden eso? Cuando amamos, cuando este amor de Dios es derramado en el corazón, siempre vamos a amar a Cristo y siempre vamos a amar a los que aman a Cristo. Leímos esto en Juan 1 Corintios capítulo 3. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios. Y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es el mandamiento de Dios? No está hablando de los 10 mandamientos de esa ley mosaica. El creyente no está bajo ley, está bajo gracia. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Vean lo que dice 1 Juan capítulo 3. Este es el mandamiento. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿cuál es el régimen o el orden del reino celestial? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Este es andar en amor. Si una persona, por cierto, en el amor se cumple la ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque se cumple. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque en el amor se cumple la ley. Bueno, versículo 3. Y este es el amor. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No me pesa, no es algo pesado amar. Ese mandamiento de amarnos unos a los otros no es pesado, no es cosa pesada. Guardar los mandamientos de Dios es una evidencia del amor de Dios, y eso demuestra que el amor no es en palabras solamente, no solamente una profesión, sino hecho en verdad. Versículo 18 de 1 Juan 3 dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es gravoso. No solamente de palabra, sino de hecho y de verdad. Si yo veo que tienes necesidad de alguna cosa y yo tengo posibilidad de cubrir esa necesidad, ¿no es gravoso dar lo que necesitas? Todo lo que tengo, Dios me lo dio a mí. Todo lo que tengo. No es pesado eso, eso no es pesado. En otras palabras, si nuestro corazón está verdaderamente dedicado o entregado a nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestro principal deseo será hacer su voluntad y obedecer su palabra. ¿No es gravoso perdonar los unos a los otros? ¿No es gravoso perdonar los unos a los otros? Escuchen esto, a la carne es imposible. Deben entender esto, que a la carne esto es muy duro. Pero los mandamientos, cuando decimos que los mandamientos de Dios no son gravosos, estamos hablando de esa nueva criatura. Estamos hablando de esa nueva criatura, porque el viejo hombre todavía quiere tener lo suyo propio. Yo primero. Y escuchen eso, aunque tenemos lucha contra la carne, tenemos lucha contra las tendencias y deseos de nuestra carne, aunque siempre va a haber un conflicto mientras estemos en la carne, entre el espíritu y el cuerpo. La dificultad no surge de los mandamientos de Cristo, o nuestro amor por ellos, o por nuestro deseo de ser como Él, sino de nuestra carne corrompida. Es esta lucha. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí. El bien que quiero, no lo hago. El mal que no quiero, esto hago. Vamos a ver esto en un momento, pero quiero mostrarles aquí en Mateo capítulo 11. El Señor Jesucristo dijo esto. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado. Yo os haré descansar. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Llevar el yugo del Señor Jesucristo es descansar. Llevar su regla. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Vamos a crecer, ¿verdad? Vamos a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a aprender. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga, y ligera mi carga. No es gravoso amar. Como dije, quiero que vean Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo está diciendo de este conflicto que hay en el corazón de cada creyente. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. El hombre espiritual quisiera vivir todo el tiempo, solo para la honra y la gloria del Señor. Que todo pensamiento que tenga sea hacia Cristo. Que sirva todo el tiempo. Y lo que quiero, no lo hago. Lo que no quiero. Está hablando del mismo hombre espiritual. Recuerden, el hombre espiritual reconoce como suyo el pecado del viejo hombre, aunque el hombre espiritual no peca. Esa nueva criatura no puede pecar. Esa nueva naturaleza que Dios ha puesto en el corazón de esa persona, ese creyente, no puede pecar. Pero el viejo hombre, lo único que hace es pecar. ¿Entienden eso? Hay estas dos naturalezas, y un día vamos a ser librados de este cuerpo de muerte, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos esta naturaleza vieja, que lo único que hace es pecar. Lo único que hace es totalmente, todo el tiempo, en contra de Dios. Lo que quiero, no lo hago. Sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa naturaleza corrupta. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, este hombre natural, no mora el bien. Presente. Ahora mismo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en esa nueva criatura. Pero no el hacerlo. Hay una lucha, que no, de tal manera que no puedes hacer lo que quieres, dice el apóstol. No puedes hacer lo que quieres. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo que todavía tengo, estoy arrastrando este cuerpo de muerte. Estoy arrastrando este hombre carnal. Porque según el hombre interior, esta es la nueva naturaleza, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. No miserable fui. Miserable ahora mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias. Doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él me va a librar. Él me ha librado. Él me está librando. Y Él me va a librar. Gracias doy. Él me ha librado de la pena del pecado. Él me ha librado de la condenación del pecado. Él me ha librado del poder del pecado. Cuando el Espíritu Santo vino y me dio vida, ahora puedo creer. Pero un día me va a librar de la misma presencia del pecado. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Regresen a nuestro texto, allá en 1 de Juan. Versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Toda aquella persona que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién me librará de este cuerpo? El Señor Jesucristo. ¿Quién va a librar de este conflicto? El Señor Jesucristo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Es victorioso sobre el mundo. Y esta es la victoria, nos dice, nuestra fe. Ahora debemos entender esto, la victoria es el Señor Jesucristo, no nuestra fe, el objeto de nuestra fe. Cuando dice nuestra fe, esta es la victoria, nuestra fe, Cristo Jesús es nuestra fe. La palabra mundo tiene un significado amplio que incluye todo lo que es contrario al Espíritu Santo, todo lo que es contrario a Dios. La corrupción de nuestra naturaleza que acabamos de leer allá en Romanos. Esto es parte del mundo. Todos los deseos carnales, todos los artefactos de Satanás, toda la maldad que está en el mundo. Y aunque estamos expuestos a estas cosas, sin embargo, el Espíritu de Dios declara aquí en la palabra que ya somos victoriosos. No cuelgues la cabeza. No bajes la cabeza en derrota. Levanta la cabeza. Cristo Jesús te ha dado la victoria. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Él te ha dado la victoria. Vas a tener que seguir luchando, pero Él te ha dado la victoria. ¿Por qué? Porque Él es tu victoria. Él es tu victoria. Nuestra guerra va a continuar por toda la vida. Un día se va a decir, oigan esto, todos nuestros enemigos, en 1 Corintios capítulo 15, todos nuestros enemigos, un día van a ser puestos a los pies del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar al cielo con esta carne y esta sangre. No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a pasar por este velo de la muerte donde nos pongan en la tierra. Pero todos seremos transformados. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo van a ser transformados. Es el propósito de Dios, de tener un pueblo de todas las razas humanas, de toda lengua, pueblo y linaje. Él los ha conformado, los ha transformado a la imagen de su Hijo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que quedamos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El creyente hoy en día, si yo muero, espero que me pongan en la tierra. Pero esa no es la victoria. Esa no es la victoria de la muerte y el sepulcro sobre mí. Cuando venga el Señor Jesucristo y yo sea resucitado con un cuerpo glorioso como Él, yo voy a decir: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Noten allá, nos da la victoria. Ya tenemos la victoria. ¿Quién es el que vence sobre el mundo? El que cree en el Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio, no dice por medio de nuestra fe, no dice por medio de nuestra obediencia, no dice por medio de nuestra sinceridad, nuestra devoción, nuestra dedicación. No nos da la victoria por estas cosas, no por cumplimiento de la ley, que tienes que empezar a cumplir la ley. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya venció. Él ya venció. Entonces el versículo 5, ya vamos a terminar en 1 Juan capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que va a tener, estar allá en la gloria? ¿Quién tiene esta confianza y seguridad? ¿Quién tiene la vida eterna y la salvación? Solamente aquella persona que cree en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya tiene la victoria. Ya tiene la victoria. La fe en Cristo, ahora estoy hablando de tu fe en Él, que es don de Dios. La fe en Cristo obtiene la victoria que fue ganada por la fe de Cristo. La fe en Cristo, tu fe en Cristo obtiene la victoria por la fe de Cristo, la obediencia, la fidelidad del Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. La victoria no la tenemos por la confianza en nosotros mismos, o porque tenemos obras, o en las obras. Incluso no tenemos victoria en nuestra fe. Yo creo en mi fe. No, eso no es la victoria. Solamente Cristo Jesús. La victoria, entonces, es ver al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, la persona que cree que Jesús es el Cristo. Esta persona ha pasado de muerte a vida. Esta persona ha sido trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Esta persona tiene victoria. Somos victoriosos, más que victoriosos, por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, es lo que dice. No importa qué es lo que pase en este mundo, el apóstol Pablo dijo: somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.